RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro episodio de Productividad Empresarial. Este jueves tan agradable, un buen día para reflexionar sobre algo importante y es ya llegar el fin de semana.
Ay, yo creo que no es Semana Santa todavía.
No, al contrario.
Es para la reflexión.
Pero sí estamos reflexionando ya. Ya estábamos llegando a vacaciones. Bueno, todavía no tanto, pero ya casi.
Ya quiere vacaciones, Gus.
Ya viene el 31 de octubre.
Es lo primero que uno piensa en el año, ¿no?
Cuando
van a llegar las vacaciones. No, mentiras. Pero sí viene un punto interesante en nuestra vida, en la vida de las organizaciones, y es retroceder y mirar para atrás y ver cómo estamos. Y por eso el tema del día de hoy es algo bastante llamativo y se llama flujo de caja. Para eso tenemos tres invitados espectaculares. En primer lugar, nuestra gran amiga Juliet Alexandra Bayona. Uh-huh. Bienvenida, Juliet, nuevamente
Muchísimas
a tu programa.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestro gran amigo Andrés Felipe Alzate, nuestro líder nacional de emprendimiento de ECASEN.
Hola muchachos, ¿todo bien o qué?
Supremamente bien. Y el institucionalizado en nuestro programa, ya parte del inventario, nuestro queridísimo Ariel Alfonso Reyes Castro, líder nacional de la maestría en administración de organizaciones. Ariel, bienvenido.
Gustavito, gracias. Ya me hizo sentir usted viejo.
Pero nótese la claridad. No es ni Daniel ni Manuel. Ariel.
Ariel, sí.
Es que ya le ha pasado en varias oportunidades que lo invitan a eventos y dicen, ¡ay, viene el doctor Daniel Reyes!
Gabriel, Miguel, Manuel, Aníbal.
Bueno, como dicen, díganme lo que quiera, pero no me olviden. El tema de flujo de caja en el emprendimiento es algo supremamente importante porque como todo lo que hemos visto en los últimos episodios y en esos especiales de este año que profundizamos sobre las ideas para el emprendedor, llegamos a un punto, como les mencionaba al principio y por eso fue toda esa introducción, de qué es lo que permite al emprendedor saber cuál es la realidad de su organización. Y comenzamos con la primera pregunta para nuestra amiga Juliet. Y no es de esas preguntas que formulamos a veces que son corchadoras. Y es, bueno, concretamente, ¿qué es un flujo de caja?
Bueno, el flujo de caja es el registro de las entradas y salidas.
Muy bien.
Que tiene una empresa en un momento determinado o de pronto cuando se va a formular un proyecto, ¿sí?
Ok.
Este nos sirve para determinar cuál es la liquidez que tiene la organización y nos permite pues mirar, tener un balance de cómo va a ser ese comportamiento de la empresa en cierto periodo de tiempo.
O sea, cuando yo hablo de entradas es lo que estoy ganando.
Lo que está ganando,
y
sí.
Y cuando hablo de salidas es lo que estoy gastando.
Lo que se gasta.
Uh-huh. Cuando hablo de ese flujo, de la liquidez, ¿estamos hablando de qué? Como para que entiendan de pronto nuestros emprendedores.
Sí, estamos hablando ya de la diferencia entre ingresos y gastos.
Ah,
¿sí?
Perfecto.
Okay. Básicamente es eso.
Perfecto.
Entonces, si a un saldo positivo tenemos liquidez.
Uh-huh.
Si tenemos un saldo negativo, ya entonces estamos mirando, bueno, nos falta dinero para cubrir esas operaciones que requiere la empresa.
Interesante. Bueno, y con eso en mente viene la segunda pregunta, pero no es para Julieta. No me haga caras. No, mentiras. Y es para mi gran amigo.
Está en modo Cantinflas, ¿no?
Sí.
No,
estamos en modo animados. Es que acabamos de almorzar.
Digo una cosa, digo otra. Digo.
Cuando digo una cosa, digo otra. Eso es del chao, hombre.
Sí, ese es de la chimoltrufia. Para el doctor Andrés Felipe Alzate Cardona, mandan a decir, ¿cuál es su importancia y utilidad para el emprendedor, no?
El corresponsal.
Dice el corresponsal. Ah, sí, dice la corresponsal.
La corresponsal. Pues es que le va, sencillamente le va a ayudar a tomar decisiones sobre cuáles son esas necesidades de efectivo para poder cubrir la operación.
Bien.
Bien sea por temas de inversión, bien sea por temas de costos, de gastos. Ya uno tendría que, ahora más adelante vamos a ver un poco la estructura de ese flujo de caja, pues uno analiza en dónde es que tiene ese bache o dónde tiene esa sobreliquidez para, con base en eso, también saber tomar decisiones. Entonces, fíjense que uno empieza acá al azar un tema bien importante con los estados financieros anteriores de los que estábamos hablando, y uno dice, es que el hecho de que en el estado de resultados a nosotros nos dé una utilidad neta del ejercicio, ya después de haber descontado gastos, no quiere decir que la empresa tenga liquidez. Porque, tal vez en algún momento lo mencionamos, se encuentra en un momento importante en donde está en expansión o está en proceso de inversión inicial, como le decimos en el ecosistema del emprendimiento, está como en esa startup, ¿no? Está iniciando, entonces tiene que cubrir obviamente esa inversión inicial, entonces no está generando liquidez en efectivo. Y eso nos ayuda a determinar otras variables, tal vez más adelante quisiera que ahondáramos un poco en ese tema,
claro que sí.
Pero finalmente nos ayuda a tomar decisiones sobre las necesidades de efectivo de la organización y cómo se está comportando ese efectivo dentro de la empresa.
Bueno, y yo pregunto entonces sobre eso, qué pena, una pregunta que de pronto surge aquí espontáneamente.
¿No estaba libreteada?
No, la verdad no la habíamos pensado, por eso no, esa pregunta no la voy a leer. Y es, bueno, y cuando hablamos de efectivo, ¿para qué el emprendedor va a necesitar efectivo?
Por lo que estábamos hablando ahora, Gus, no sabemos en este momento si la sobreliquidez, por ejemplo, nos pueda llevar a inversiones de bajo riesgo o expansión. Entonces, si yo en este momento tengo toda la maquinaria, la empresa está funcionando correctamente y tengo una sobreliquidez de efectivo, pues miremos si con eso podemos de pronto meterle un CDT, generar algunos rendimientos temporalmente para que esa plata no se nos vaya a perder. O sea, lo importante es no dejar esa plata quieta, porque eso también pues genera otro tipo de gastos financieros.
Y pérdida de valor en el tiempo, me imagino yo.
Claro, y pérdida de valor en el tiempo. Entonces, invirtámosla en algo, dependiendo también el riesgo al que quiera asumir la empresa. Bien. O si es el momento oportuno, pues ¿por qué no tomar la decisión de hacer un tema de crecimiento, expansión? No sé, abrir un nuevo punto de venta, comprar una nueva maquinaria, reponer la maquinaria que ya esté obsoleta, mejorar en tecnología. Hay muchas cosas obviamente que se pueden hacer con ese dinero, teniendo en cuenta también lo que vaya a suceder con el tema de la repartición de utilidades posteriormente.
Bueno,
La trampa de liquidez, porque a veces uno dice, tengo mucha plata, y entonces vamos a empezar a hacer fiesta y cuando llega fin de año o el siguiente año vamos a repartir utilidades y me quedé sin efectivo.
Y entonces usted empieza a subir la rentabilidad. Ahí hay una máxima en la vida. Bueno, hay tres cosas que son claves: liquidez, endeudamiento, rentabilidad.
Bien.
Si usted es muy líquido, se vuelve no tan rentable. Entonces, ¿por qué? Porque la rentabilidad condiciona una prima de riesgo. Entre más riesgoso sea, más rentabilidad va a ser. Entonces, si usted tiene una cantidad de fondos ociosos a los que no les está dando uso, pues obviamente su rentabilidad
va a disminuir.
Va en picada.
Ok. Bueno, eso significa, bueno, de pronto un emprendedor podrá pensar que eso significa que tengo que andar gastándome la plata.
No.
Ah, gracias. No, qué pena. Es que es una pregunta también espontánea que
se le puede ocurrir. Dice el corresponsal.
Sí.
Dice el oyente.
Dice la oyente ficticia. No, mentiras. Sí, porque a lo que yo voy es que de pronto, precisamente lo que mencionaba Andrés hace un momento, cuando uno ve que tiene algo de plata, cuando uno ve que tiene esa liquidez, ese dinero disponible, digámoslo así, muchas veces uno cae en el error de manejar de una forma, digámoslo así, de plata de bolsillo.
Ahora, por ejemplo, fíjese que uno puede hacer algo para ser como un poco más inteligente con ese tipo de manejo del flujo cuando hay exceso de liquidez. No sabemos en qué momento vayan a llegar las vacas flacas. Nótese que también además las utilidades o pérdidas del ejercicio de una organización son acumuladas. Es decir, en un mes yo puedo tener utilidades y por lo tanto también en algún momento podría llegar a tener flujo de caja libre. O sea, tengo dinero, pero el siguiente mes no cumplí con el punto de equilibrio, no cumplí con las ventas, no cumplí con los pronósticos. Tal vez ese colchón que yo tenía del mes anterior me sirva para cubrir la operación del siguiente mes. Ahora, si durante todo el año hubo un buen comportamiento, y tenga en cuenta que usted también el siguiente año tiene que hacer reparto de utilidades, tiene que hacer reinversión, hay que ser inteligentes con ese uso de ese recurso financiero que tenemos ahí.
Bueno, ese es un punto bastante fundamental que nos permite de pronto entender también la necesidad de evitar gastos ociosos. Y con base en esto viene la siguiente pregunta.
Un gasto por naturaleza es ocioso, ¿no?
Sí, claro.
sea, sería redundante.
Sí. El gasto es ocioso. De hecho, sí. El gasto es ocioso.
Pero concretamente, ya después de pronto de haber hecho toda esta antesala, vamos a formular una pregunta muy puntual a Ariel, y es: ¿de qué se compone ese flujo de caja?
Pues un flujo de caja tiene tres componentes. Okay. Todo parte del estado de resultados. El estado de resultados nos da unas utilidades netas. Uh-huh. O una reserva legal, una reserva estatutaria, una reserva ocasional.
Unas utilidades. Tema que vimos en el episodio anterior.
Unas utilidades.
Bien.
Con esas utilidades, a esas utilidades yo le sumo la depreciación, que es un costo que nunca salió de la empresa. Uh-huh. Entonces, después de esas utilidades netas, más menos las reservas legales, ocasionales, estatutarias, más la depreciación, tengo un flujo de operación. Uh-huh. A ese flujo de operación le quito el flujo de inversión. O sea, lo que yo voy a utilizar, el dinero que va a salir para comprar maquinaria, para comprar equipos, ¿sí? Para invertir en terrenos. Le voy a sumar un flujo de financiación. Uh-huh. Que va a ser la plata que va a entrar, por ejemplo, para... Que va a ser la plata que voy a utilizar, en este caso, para, por ejemplo, no sé, tomar un crédito bancario, uh-huh. ¿sí? O una financiación con los socios, una revalorización de patrimonio para poder soportar esas inversiones. Entonces, cuando yo tengo flujo de operación menos flujo de inversión más flujo de financiación, tengo mi flujo de caja libre descontado con el cual voy a ser evaluado y con el cual, entre otras cosas, va a salir el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo. Okay. Todo esto a partir de una tasa de oportunidad.
Hay una claridad que tal vez un poco técnica de lo que estaba hablando el doctor Ariel ahora.
Por favor.
Para los emprendedores.
Bien.
Cuando uno contablemente está en el balance general y en el estado de pérdidas y ganancias, en el estado de resultados, teniendo en cuenta la depreciación como un menor valor del activo, quiere decir, uno está descontando eso y lo está asumiendo como un gasto. Es importante aclarar que lo que está diciendo él ahora es que en el flujo de caja se tiene que sumar, porque es que finalmente la operación de este tipo de cuentas, como la depreciación, es una operación contable más no financiera. Es decir, contablemente yo les cuento, pero financieramente el dinero nunca ha salido del efectivo de mi empresa. Uh-huh. Es como para entenderlo un poco mejor y en castizo, un ahorro obligatorio que las empresas tienen que hacer para reponer posteriormente sus activos fijos.
Bien.
¿Ya? Pero entonces, en este caso, para evaluar el flujo de caja libre descontado, no hay que sumarlo, porque finalmente es una plata que nunca salió. O sea, la empresa debería tener en sí en cuenta que ese dinero sí existe en dinero en efectivo en sus cuentas. Entonces, por eso es que también se suma ahí, para que no se vayan a confundir un poco con ese concepto.
Porque de todas formas, a veces pensamos que el hecho de pagué empleados, nómina, pagué materia prima, pagué impuestos, pagué insumos, lo que me quedó es para mí, ¿cierto? Sí, eso es lo que uno erróneamente piensa. ¿Cierto? Porque ya uno está saliendo de las obligaciones que tiene. Bueno, y de pronto pagué las deudas que del préstamo, ¿sí o no?
Pero es por eso, perdón que lo interrumpa.
Sí, sí.
Que este señor, el de Padre Rico, Padre Pobre,
Robert Kiyosaki.
Kiyosaki, uh-huh. dice que la máxima para que un empresario sea exitoso es que se pague primero.
Bien.
Entonces, cuando usted se paga primero, ya sabe qué le queda para todo lo demás. Y no al revés.
¿A qué nos referimos de pronto con ese que se pague primero?
Por ejemplo, usted recibe su sueldo.
Sí.
Y su sueldo se va. Servicios públicos. Uh-huh. Transmilenio. Comida. Y al final de cuentas se da cuenta que usted era feliz ganándose $1,000,000, pero ahora que se gana 4, ¿sí? Está 6 veces más endeudado que antes. Entonces, ¿por qué? Porque lo que usted hace simplemente es páguele a todos los demás, pero nunca se ha pagado primero. O sea, usted trabaja para los demás, pero no para sí mismo.
Sí.
Lo cual es un problema clave para un emprendedor.
¿Sí? Claro, y ahí tienen en cuenta, cuando pasan ese tipo de cosas, cuando entra la empresa en liquidez, el emprendedor y las ante todo cuando son empresas familiares, cogen esa liquidez y lo vuelven plata. Esa es la caja menor de la familia.
Sí.
Porque entonces, como los salarios de los demás no alcanzan para cubrir todos los gastos, porque ahorita están ya en otro tema, cogen esa plata de la empresa y se la empiezan a gastar. Es que nos sobró una platica y la tenemos en el banco. Y tenga que después hay problemas con ese tema, con ese asunto.
Ok, muy bien esa reflexión. Juliet, ¿cuáles son los elementos del flujo de caja que son clave para hacer el análisis de este?
Bueno, como lo decía el doctor Ariel, inicialmente el flujo de inversión, porque es de donde, bueno, ahí se puede analizar de dónde provienen nuestros recursos para el, el ejercicio de la empresa, ¿sí? El ejercicio de la operación. Segundo, hay la parte donde es el financiamiento, de donde si tienen deuda la empresa nos permite uh-huh. analizar a través del tiempo cómo se van a pagar esa deuda, ¿sí? Y por último ya es el saldo como tal del flujo de caja, uh-huh. entonces que nos permite mirar, bueno, tenemos liquidez, cómo la vamos a invertir, o por el contrario, en qué momento del periodo vamos a tener liquidez, o si de pronto no presentamos liquidez y tomar decisiones, uh-huh. básicamente.
Ese tema es fundamental.
Sí, pero fíjese que otra cosa también hay importante de la que no hemos hablado, y es cuando se dan esos ingresos no operacionales, uh-huh. o sea, los ingresos que no tienen absolutamente nada que ver con el negocio de la empresa, pero que se dan. De pronto por, no sé, ingresos financieros, por temas de intereses de rentabilidad, Cali. Claro, o porque se dio una situación en particular que se logró vender una maquinaria, bueno, qué sé yo, y esos otros ingresos no operacionales que también hacen parte de este flujo, o sea, uh-huh. eso es plata que le entra a la organización, sí, y eso también pues ayuda a mejorar un poco el flujo de efectivo de la empresa.
Ok, nosotros hemos hablado muchas veces términos, digamos, financieros un poco, de esa caja menor, ¿cierto? Andrés había mencionado ese término de la caja menor. Y efectivamente uno la contempla como esa cajita metálica que tienen en las en la
con
recepción.
Candadito, con candadito y llavecita ahí.
Sí. Y esa es la que uno entiende que es la que utilizan para todos los gastos, como le llaman, menores, ¿cierto? Los gastos diarios. De pronto, pues bueno, yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero esto es fundamental. ¿Por qué es importante de pronto tener mucho cuidado con el manejo de este tipo de caja? Resulta como una pregunta en cierta forma obvia, pero pues también es importante que esta se desprende también de una cuenta que también está contemplada de pronto entre los gastos de la organización, ¿no es cierto? Y entonces a veces de pronto esa es la plata que se utiliza para celebrar el cumpleaños o para pagar alguna cuestión que se fue presentando ahí. ¿Qué de pronto aspectos relevantes, Andrés, debiéramos tener en cuenta para el manejo de esa caja menor?
Primero que sean gastos que realmente pues, sean muy, muy menores, uh-huh. por decirlo de alguna forma, que no tengan tanta relevancia para la compañía, pero pues que en algún momento uno los deja como para esos imprevistos. No sé, se acabó la papelería y necesitamos en esta momento una impresión de algo, pues vaya a comprar una resma de papel y la legalizamos por caja menor, finalmente eso vale 8,000 pesos. Uh-huh. Pero tenga presente que ya hay una cuenta en el estado de resultados que se llama gastos de papelería, en donde usted prevé que semestral, quincenal o cada 4 meses, qué sé yo, usted tiene un gasto y un rubro grande para cubrir eso. Uh-huh. Entonces trate de que esa plata no sea para cubrir esa caja grande de los gastos de papelería, sino que son cosas que uno necesita en ese momento. Vamos a comprar el tinto, el café, porque se nos acabó el café en la cafetería, entonces necesitamos preparar el café para los invitados, qué sé yo. Uh-huh. Eso no vale mucho. Entonces uno normalmente dentro de las políticas financieras de la organización delimita cuáles son esos rubros o esas cuentas que uno puede de pronto invertir a través de la caja menor o gastar uh-huh. a través de la caja menor. Bien. Y tiene unos topes obviamente mensuales para que si se acabó ya con ese tema, pues simplemente ya se acabó el gasto y pare de contar. Y también hay una característica de ellos para que también no se salgan como de ese corte, de esos gastos que uno tiene que cubrir por ese lado, que algunos gastos de transporte, que un taxi, alguna cosa así que realmente sea como del día a día y de una emergencia además.
Y sobre todo que a veces uno como emprendedor o de pronto que tiene quienes tienen negocios pequeños, a veces precisamente porque como toda la plata llega a la misma caja, entonces cometen el error de empezar a sacar de ahí lo que es pues esa plata de bolsillo también, ¿no es cierto?
Claro, tener un presupuesto.
Sí, eso. Okay. Y fíjese una cosa también bien importante relacionada con lo que acaba de mencionar el doctor Ariel, con el tema del presupuesto. Uh-huh. La legalización de ello a través de las facturas y controlar eso también muy minuciosamente para que no se nos vaya a confundir la plata que es por los ingresos de la empresa, lo que entra a caja, porque eso finalmente pues en la operación uno se imagina que todo entra al mismo sitio, uh-huh. ¿cierto?
Claro.
Pero entonces yo sabré que realmente lo de caja menor es por este lado, porque además tengo cómo legalizarlo y soportarlo contra factura y poderlo guardar, porque eso hace parte también de la contabilidad.
Uh-huh. Bueno, es que es de pronto son esas preguntas que uno como emprendedor a veces no se formula, ¿sí? O sea, ¿yo qué voy a hacer con esa plata de caja menor? Y que uno como ve los billetes ahí contantes y sonantes, es de pronto más tentador, ¿cierto?
La porque, tentación, sí.
Sí, al tener esa plata ahí como tan, tan latente, ¿cierto? De pronto uno dice, bueno, pues es que hay que comprar la leche del desayuno, hay que comprar, y resulta y pasa que casa es casa y empresa es empresa. Ahí lo que dice Ariel, que es fundamental de cómo...
Propiedad de gestión.
Sí, y seguramente viene el tema de saber qué es mío y qué es de la organización. Bien, Andrés, ¿qué indicadores son fundamentales para evaluar este flujo de caja?
Bueno, ya Ariel los había mencionado ahora, pero vamos a empezar como a detallarlos.
Desglosarlos un poquito, sí. Bien.
La tasa interna de retorno, el valor presente neto y el valor beneficio-costo.
Ok.
La tasa interna de retorno, digamos que tiene muchas utilidades, entre ellas en el plan del emprendedor, para determinar cuánta rentabilidad le está generando ese proyecto, esa empresa en este momento, dados unos flujos de caja futuros. Normalmente uno utiliza la tasa interna de retorno cuando hace proyecciones a 5 años, teniendo en cuenta unas proyecciones de ventas, proyecciones de gastos, proyecciones obviamente de sus costos respectivos, y teniendo en cuenta que en cada uno de los incrementos año a año hay algunas variables a tener en cuenta, como la pérdida de valor de dinero en el tiempo. Uh-huh. Otro que es importante también es cómo hago los incrementos de esos ingresos y de esos gastos basados en un comportamiento de la economía. Bien. Por eso cuando habíamos hablado el tema del PESTEL, por ejemplo, que en el tema de la variable económica uno tenía que tener en cuenta cómo se comporta la inflación, cómo se comporta un sector económico determinado, qué tanto se está involucrando en este tema, por ejemplo, el incremento de la ETF, cómo está el tema del PIB, que son variables que uno tiene en cuenta para poder hacer incrementos anuales tanto en costos como en ingresos. Menos en los gastos laborales, que eso sí tienen obviamente pues unos incrementos diferentes, que va por otro lado, no por los incrementos normales, sino que tiene una connotación diferente.
Bien.
Entonces, uno hace esa proyección y dice, a 5 años la proyección de ventas va a ser esta, los costos van a ser obviamente asociados a esas ventas tanto, y los gastos para poder mantener esa operación tanto. Por lo tanto, hay unos impuestos que pagar y una utilidad o pérdida neta del ejercicio. Cuando yo hago esa proyección, la tasa interna de retorno menos obviamente el tema de la inversión inicial es lo que me determina qué tan rentable puede llegar a ser realmente un proyecto productivo,
okay,
o empresarial. Y está ligado al tema del VPN, o sea, el valor presente neto del negocio, para que los ingenieros que estén escuchando no se vayan a confundir con el tema de la VPN. Es finalmente, digamos que la tira hace que mi VPN se vuelva a cero, ¿no? Pero quiere decir... En dados esos flujos de caja y esas inversiones que yo estoy haciendo, esas proyecciones a 5 años, realmente cuánto en dinero es que me va a costar un proyecto determinado, teniendo en cuenta la depreciación y la pérdida de valor de dinero en el tiempo. Y por último, el tema de la relación beneficio-costo. Así yo esté generando liquidez dentro de mi proyecto empresarial, realmente qué tanto flujo de inyección de dinero y de recursos tengo que yo meterle en un proyecto para poder generar utilidades. Entonces, si la relación es 1-1, pues estamos comprando panes para vender panes. Pero si ya la relación es 2-1, el beneficio 2, el costo 1, quiere decir entonces que por cada 2 pesos que yo estoy ganando en este momento, tengo con qué cubrir ese peso de costo que yo tengo allí y estoy generando tal vez alguna utilidad importante. Y esos 3 son muy importantes tenerlos en cuenta, los 3 junticos. No los podemos de alguna forma desligar. Hay otros, lógicamente.
Claro, sí.
Pero estos son como los principales para que uno tenga en cuenta cómo poder valorar adecuadamente un proyecto de inversión.
Bien.
No sé si de pronto el doctor Ariel quiere agregar algo más.
Déjelo aquí.
¿Ay, quietico?
Si quieto, mi doctor Ariel, porque ya le voy a formular una
pregunta. No, ella está pensando, ella está procesando.
Espere, espérese un momento, que es que voy a hacer un anuncio importante. Les quiero invitar a todos. No, ya pasé por ahí. No, bueno. Quiero invitarlos a todos a que se matriculen en nuestros programas académicos ofertados por ECASEN, principalmente la tecnología en gestión industrial, la tecnología en gestión agropecuaria, la maestría en administración de organizaciones, nuestro nuevo programa Contaduría, lo del programa de economía y muchos más que ofertamos en ECASEN, además de un anuncio importantísimo que tiene mi amigo Andrés.
Pues ya que estamos en este tema de varios,
pero por favor.
Publicidad.
11.º Congreso Internacional de Prospecta, 2.º Congreso Internacional de Emprendimiento, 24, 25 y 26 de octubre en la ciudad de Barranquilla.
Bien.
Para... Tenemos ya conferencistas. Uy, confirmados.
Sí. Uy, bueno, yo quiero hablar de algunos por ahí como para ir dando la sorpresa, ¿cierto? Hay un campeón de campeones que viene a hablar sobre la felicidad y la estrategia de las pymes, que viene de México, se llama Arturo Villegas. Es emprendedor, tiene una escuela de negocios de hecho allá y es uno de esos conferencistas tipo TED. ¿Ustedes han escuchado las conferencias tipo TED?
Claro.
La franquicia le dio y le cedió a él el espacio para ser conferencista TED de México Bueno, eso le da pues obviamente cierta relevancia y altura al tema. Y él va a ser uno de los conferencistas que va a estar en el segundo Congreso Internacional de Emprendimiento. Y adelanto algo. Como vamos a tener también a lo largo de todos los dos congresos juntos, ponencias, coloquio doctoral, vamos a tener también un conversatorio con empresarios. Y uno, por ahora digo este, ya después les voy a contar un poco más del tema para motivarlos, va a ser Jean-Claude Besudo.
¡Qué maravilla! ¿Cómo es que llama la empresa?
Aviatur.
Aviatur.
Bueno, está en el grupo Aviatur, es presidente del grupo Aviatur, pero además él también está muy metido en el ecosistema del emprendimiento, es inversor, le gusta mucho invertir en temas de emprendimiento y está muy metido en este ecosistema.
Mejor dicho, ya espero tenerlos a todos ustedes quienes nos están escuchando y todos sus conocidos en nuestro programa de productividad empresarial. El doctor Ariel, quiero de pronto formularle una pregunta, yo creo que es supremamente rápida, que es porque es importante el aspecto de la operación en nuestro análisis de flujo de caja.
Porque si no hay flujo de operación, pues no hay cómo trabajar, así de simple.
Bueno, excelente punto. Bien,
a digo, todos... corto, concreto y sencillo.
Sí. Sí,
tal cual, mejor dicho, si lo hubiera dicho, menciónelo solo con la letra O, lo hubiera hecho.
En una palabra.
Bueno, a todos ustedes quiero agradecerles por nuestro episodio de hoy. A Juliet,
ya casi llegamos a los 100.
Andrés, gracias. A mi gran amigo Ariel y a todos los que nos están escuchando en nuestro programa de productividad empresarial, nuestro equipo de producción, Alejandro, Fabio y Viseida, y esperamos que nos acompañen el próximo jueves a la misma hora por nuestro programa Productividad Empresarial en RV. Muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Radio Universidad.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.